Momento de eso.
Cambiemos entonces, vamos.
Vamos,
presentemos nuestra invitada.
Sí, sí. Andrea Repeto. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien. Hola, Consuelo, Matías, Nicolás.
Ya te explicaremos por interno porque el momento anterior.
Yo solo pensé que la Consuelo está más cansada porque más tarde nomás. No le
queda. Es que vive desconcentrada la Consuelo, vive en la luna.
Oye, el Banco Mundial nos dice que la pobreza aumentó. Y uno podría decir, sí, como dicen en Argentina, chocolate por la noticia, evidentemente la pandemia y una serie de situaciones lleva a que esto ocurra. Pero, ¿de qué nos habla el Banco Mundial cuando nos habla de que aumentó la pobreza? Andrea Repeto.
Sí, pucha, es una noticia bien dura que nos llegó esta semana, pero la verdad es que ya podíamos adivinar que esto iba a suceder. No solamente que aumentó, porque la comparación, en comparación con el 2021, que fue un año de mucha liquidez y de muchas transferencias a las familias y de retiros provisionales, la pobreza, como la mide el Banco Mundial, que sería un poquito menos exigente que como la medimos nosotros, en ese minuto cayó, pero eso fue transitorio, y la pobreza que ellos estiman para este año y para los dos años que vienen es como volver al 2015. Es un retroceso en términos del avance que había sido muy continuo desde los años 90 en adelante, la reducción de las personas que no tienen, esta es la medición por ingresos, que no tienen lo suficiente como para financiar una cierta canasta.
Una canasta que tiene un consumo proteico determinado, o sea, es bastante...
¿Y qué factores inciden en este retroceso, Andrea?
Bueno, hay dos cosas más importantes siempre en esto. Uno es el menor crecimiento, de este año y de los años que vienen en las proyecciones del Banco Mundial, porque eso reduce el acceso de las personas a empleo, a mejores salarios, a la posibilidad de generar ingresos para poder financiar estas canastas sobre las cuales se calculan las incidencias de la pobreza. Y a eso se le agrega esta vez inflación, y en particular la inflación de alimentos. Si uno mira la canasta en Chile, la línea de la pobreza, que es la más grande, la línea de la pobreza para una persona son 210.000 pesos, mi estimación de la del Banco Mundial, que hace una corrección ahí por el tipo de cambio y el costo de la vida, son 123.000 pesos, o sea, 210 versus 123, la nuestra es más exigente, mucho bastante, más exigente, claro, que la del Banco Mundial. Esa ha subido en el último año un 16%. Más que la inflación. Y la canasta básica de alimentos, la que mencionaba Nicolás recién, sobre la cual se construye todo lo demás, ha subido en un 23%. Eso es cuanto aumentaba en un año el costo de comprar esa canasta nutricional mínima, eficiente, para poder mantener tu vida y poder funcionar razonablemente. Entonces, son esos dos los factores más importantes que no se van a resolver tan rápidamente, Matías, a tu pregunta.
Pero lo último mío,
¿no? es el séptimo país en los de la OCDE, estaba mirando ahí el gráfico sobre inflación de los alimentos, el séptimo país donde más ha aumentado en el último año el precio de los alimentos. Está este tema un poco contraintuitivo de que la pobreza bajó, ¿verdad?, durante el año de pandemia. El 2021 llegó a prácticamente un 2%. Y eso dice, ¿pero cómo? Claro, y era por los apoyos focalizados y por los retiros, ¿verdad?, medido por ingresos. Y en ese sentido, cuando estás en un proceso de ajuste, ¿era inevitable que rebote la pobreza o... podría, porque rebota al 2015, como tú dices, que se podría hacer algo para que eso sea más suave o volver a los niveles prepandemia, que de todas maneras más baja la pobreza?
Sí, súper buena pregunta. La prepandemia habíamos llegado al 7%, como de ese orden de magnitud, estoy pensando en las mediciones del Banco Mundial. El 2020 subió, porque si recuerdan bien, el 2020 las ayudas demoraron en llegar, el empleo cayó, el autoempleo, la gente que trabaja por cuenta propia, que es una forma de resolver este problema de falta de empleo cuando la economía crece menos, la gente sale a vender lo que pueda, a producir ciertas cosas, qué sé yo, por cuenta propia. El 2021 es una anomalía, creo yo, en esos términos, que cayó del 2020 al 2021 de 8 a 2, más o menos. Y eso es por lo que tú acabas de describir, porque los apoyos eran muy grandes, la economía ya se había recuperado. Desde que partió cayendo para el COVID, 6 meses después, 8 meses después ya se había recuperado. Entonces esto es, había empleo, salarios estaban subiendo y además estábamos entregando toda esta cantidad. Entonces yo creo que el 2021 es como un paréntesis, una cosa transitoria, pero sí volvimos a subir a los por sobre lo que teníamos el 2020. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, el crecer va a estar más difícil, de manera un poquito más permanente. Hace rato que tenemos problemas de productividad, tenemos un ambiente internacional que está más difícil, China, las exigencias del cambio climático, pero por cierto hay que hacer algo en esos términos. Lo que nosotros no hacemos mucho en términos de apoyos fiscales son transferencias monetarias a las familias. El gasto del IFE, voy a darle un orden de magnitud mensual, hacia septiembre del 2021 eran como 3.200 millones de dólares al año a las familias, en un mes. En un año, en el año 2019, todos los apoyos sumaron 900 en el año completo. 900 en un año, 3.200 en un mes. O sea, básicamente hacemos muy, muy poco de eso. Y después entrar en lo que es más estructural, y yo creo que ahí donde es el trabajo más importante que tenemos que hacer y que hemos dejado botado. Discusiones previas, estoy pensando en los 10 años que llevamos discutiendo una reforma al CENSE y a la capacitación. Lo que le da en el fondo a las familias mayores oportunidades de poder, cuando vienen estos malos tiempos, de poder enfrentarlo de mejor manera. La capacitación da la oportunidad de tener mejor empleo, de tener mejores salarios de manera permanente y de alguna manera te reduce esta vulnerabilidad. Creo que la descentralización, y aquí lo digo con mi sombrero de presidenta, el director de la Fundación para la Superación de la Pobreza, nosotros trabajamos en las comunas más aisladas, más vulnerables del país, y vemos en esas localidades que hay muchas capacidades, las personas, las comunidades tienen proyectos, tienen cosas interesantes para hacer en lo que se les ocurra, en artesanía, en turismo, en pesca, pero no en los municipios. No tienen los profesionales suficientes como para apoyarlos, echar a andar esos proyectos y conseguir los recursos privados o públicos que estén ahí. Y para eso necesitamos descentralizar capacidades. Yo creo que hablamos mucho de transferencia y acto de crecimiento, que está bien, pero se nos olvida todas estas otras cosas. Falta de agua. ¿Cómo puede funcionar con falta de agua? Estás todo el día pensando en cómo resolver el problema del agua. Y no puedes dedicarte a desarrollar tus proyectos, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Creo que tenemos que ponerle mucho más atención en adelante de lo que estamos haciendo ahora. Y creo que nos va a dar va a evitar esas subidas tan bruscas en periodos más críticos como el que estamos viviendo ahora.
¿Tú crees que el tema de la inmigración influye también en los niveles de pobreza o eso es un prejuicio vergonzoso de mi parte?
No, tú no eres una persona prejuiciosa, Consuelo, ¿cómo dices eso?
Trato de entender, pero...
sí. No,
es una pregunta políticamente incorrecta, quizás por eso la hago.
Pero... ¿Se puede decir cómo afecta la inmigración en una medición como esta?
No, pero es que hay un supuesto implícito.
A ver, los inmigrantes en general son personas que están en edad de trabajar y que están buscando oportunidades. Entonces, el grupo de personas que llega inmigrante, también es el caso de Chile, tiene harto de eso. Y en general tienden a ser ellos mismos más vulnerables. El 2020, cuando subió la pobreza, subió de manera muy importante entre los inmigrantes, porque en general tienen más dificultades para acceder a esos empleos. Y yo creo que tu pregunta además tiene otro trasfondo, que es la heterogeneidad de la pobreza. Cuando uno dice que la pobreza está en un 8%, en un 10%, hay zonas que están en un 25%.
Claro.
Hay grupos que están en un 20%, que es el ejemplo que estás dando tú. Exacto, hay algunos que son que de alguna manera son menos vulnerables, hay ciertas zonas geográficas, por ejemplo, que tienen más capacidad productiva, qué sé yo. Entonces, mi mensaje es esto de la cosa así como territorial, va un poquito en esa misma dirección, de que tenemos que ir a atender grupos en sus propias necesidades y apoyarlos en sus propias capacidades, que esas son diversas a lo largo del país.
Pero ahí empiezan a aparecer una palabra que estuvo un poquito demonizada, que se llamaba focalización, por un lado. Empieza a aparecer otra que también en cierta forma se ha demonizado, que son transferencias condicionadas. ¿Cómo entran esos dos elementos en la solución al problema?
Bueno, nosotros tenemos lo que se hace en Chile en general, habitualmente ha sido bien focalizado las dos en términos de transferencias monetarias. Las excepciones más recientes son el IFE, por cierto, y ahora la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que llega al 90% de las personas mayores de 65. Y si uno mira en esto de la heterogeneidad, los grupos mayores de 65 es donde la pobreza es más baja. El Estado ha salido a atenderlos.
O sea, no estamos rascando donde no pica, en teoría. Aunque aunque no signifique que estén fantásticos, pero están mejor que otros en comparación, digo.
Están mejor que otros. Los grupos más el grupo más vulnerable de los pensionados tiene tasas de reemplazo, o sea, su pensión en comparado con lo que ganaban antes de pensionarse, más del 100%. Y eso es algo que buscan los sistemas de pensiones. Esto no es una particularidad de Chile. Si uno mira los datos de la OCDE, se va a encontrar con lo mismo. Porque quieres dar apoyo en esos lugares. Y otro que es focalizado son las cosas en bienes y en servicios. De educación, el gasto en educación, el gasto en salud desfocalizado, etcétera. Pero no tenemos eso intermedio de las transferencias. No me acuerdo el número exacto, pero el tramo más bajo de las asignaciones que se dan a la familia debe ser como 3,000 pesos al mes. O sea, no le hace una diferencia sustantiva a la familia efectivamente lo que estamos haciendo. Claro. No, en este ámbito a mí me parece del todo razonable pensar en quiénes son los más vulnerables y que los más necesitan, porque hacer transferencias a diestra y siniestra, como hicimos con el IFE, es muy caro. Sí. No tenemos la capacidad para financiar.
Muy injusto, además.
Injusto con el siguiente programa, pero nos quedan 30 segundos. ¿Y las transferencias condicionadas? Porque tú hablabas de capacitación, hablabas de un montón de cosas que en cierta forma son transferencias, que tienen una condición y que en el fondo generan un cambio.
Sí, tiene cosas buenas y cosas malas la condicionalidad, y eso lo hemos que aprendido en el mundo. América Latina es campeón de la transferencia de condicionalidad. Entonces, te pago si es que tu hijo
va al colegio, va al control del niño sano,
etcétera. Sobre todo lo que nosotros más hacemos, te pago un subsidio si que te empleas formal, si tienes un contrato. Y eso es bueno porque motiva eso, es un incentivo en vocabulario economista. El problema que tienen son dos cosas. Uno es que hay grupos que no pueden cumplir con eso. Hay personas que no van a tener un empleo formal y se quedan fuera de esto y no los estás tomando en cuenta, los dejas sin nada.
No es un incentivo posible.
Claro, si tú vives lejos, tienes tu
una barrera social,
fuera de Santiago, te caes fuera. ¿Y qué es problemático en términos de cohesión social? Y el otro problema es que cuando tú pones muchas condiciones, la gente está dedicada a cumplir las condiciones y no a vivir su vida. Que tengo que llevar al niño para acá, que tengo que preocuparme de esto, que tengo que hacer lo otro, qué sé yo, y les hace más difícil la vida, porque además de lo que ya tiene que estar preocupado de su vida diaria, y etcétera, además tiene que estar yendo al municipio, mostrando acá que es el asistente social, que no sé qué, les hace la vida más complicada. Entonces ahí hay un balance al que tener cuidado, y probablemente hay que hacer una combinación de transferencias sin condiciones con transferencias con condiciones.
Andrea Repeto, nos vemos en 15 días más. Un millón de gracias.
Sí, muchas gracias. Estén muy bien, cuídense.
Gracias, buenos días.